La visita. Qué fancy que está,
sí.
Con un promedio casi de un disco, menos de un disco por cada dos años. Esta banda nacida en el 97 viene Keep Walking, haciendo sus cosas, desafiando la chatura, el no se puede, desafiando el no importa que me piraten. Estamos con Fabián Cruz, uno de los integrantes, de los compositores de Cursi, que además es una banda que tiene a los dos integrantes legendarios, en Fabián y en Diego Drexler, y que además incorporó Bartaburo.
Lo Bartaburo desde Corazón Hotel, desde el disco anterior, no sé si grabó, digo,
que era que escuchamos para preparar la nota.
Ajá.
Donde vimos que había bastante cosas eclécticas, de todo, ¿no?
De todo un poco.
Hasta un parecido. Bueno, bienvenido, Fabián.
Muchas gracias.
Esa es una característica de ustedes de siempre, ¿no? Hacer de todo, de
sí.
Un poco.
Sí. Funcionar de todo, porque venimos de todos lados y nos gusta todo tipo de música. Entonces, si no, tenemos que tener varios proyectos a la vez, sino un proyecto para hacer de punk, otro proyecto para hacer de...
Sí.
Entonces, bueno, por lo menos con Cursi uno puede desarrollar todas las inquietudes.
¿Qué le ocurrió el nombre?
Estamos con Diego, haciendo, en realidad no salió con un nombre, hacer un toque que no nos gustaba para nada, se llamaba Deja Vu, porque no lo teníamos como que explicar, Deja Vu, y después queríamos como cambiar el nombre, darle como una estética hacia la banda.
No nos gustaba para nada, menos mal que siguieron con otros nombres, porque si no, se hubiese llamado nombre.
Claro,
para nada.
Claro, no me gusta, no me gusta nada. Y quizás más que no nos gustaba para nada, quizás no nos teníamos identificado con ese nombre, y con Cursi más sí, porque enseguida nos surgió como una idea, o sea, el nombre nació casi instantáneamente con un logo, como un logo de marca de bombones, bombones Garoto, digamos, por decir algo.
Un refresco,
claro. Y como queríamos decir, desarrollar toda una estética detrás de la propuesta artística, así de la banda.
Pero no estaban buscando un set de Cursi, digamos.
Bueno, nosotros siempre estamos haciendo guiñadas a la Cursi, de hecho, nos llamamos Cursi por eso, por reivindicar un poco esa cosa como de expresar sentimientos que siempre están como al borde de caer en lo curso. O sea, uno muchas veces reprime De decir, voy a poner esto en el tema, te amo o no, pero pará, te amo.
No, pero eso es como decir te quiero, no puedo decir
te amo o no. Así un poco eso.
Sí, incluso vestirse tiene que estar vestido medio con colores medio pasteles, ¿no? A lo sumo.
Claro.
No puedo vestirte con colores muy llamativos.
Hay una cosa muy uruguaya atrás de eso, ¿no? De andar en el filo de la navaja y no caer en lo cursi, justamente.
Claro,
¿no?
Claro, como uno chiste como le tiene caer en lo cursi.
Pero
¿no?
Está bárbaro.
Es como haciendo un esfuerzo por no. Ah, bueno, entonces estamos cursi, si caemos en lo cursi, está bien.
Una banda que nació en el 97, pero que aparte decíamos Keep Walking, pero continúan juntos hace 9 años, uh-huh. Sin mediar proyectos solistas en ustedes, o sí hay alguna cosita de eso.
No, no, nada, nada. Cursi.
Banda,
cursi, banda. Banda. Claro, ha habido cambios, o sea, de hecho, bateristas, pero hemos seguido para adelante.
¿Y el nombre Delivery a quién se le ocurrió? El nuevo disco, vamos a aclarar, que se llama Delivery.
Delivery,
¿no?
Exactamente. Delivery, estamos con Diego preproduciendo, componiendo los temas de este disco, y nació la idea de hacer un tema que nació casi desde el título, Delivery, que teníamos con una música ahí, teníamos que contar una historia que era acerca de un delivery, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ese tema se llama Delivery, que es el track del disco, pero... Pero yo no tengo muy fresco el orden, porque creo que lo hicimos antes de masterizar, tipo 10 minutos antes.
El track número 7, que es el número de la divinidad, perdóname la cuchillería. Pero claro que me cantó eso también de Delivery, que vos podés pedir por un código y bajás una música.
Claro.
Eso es el Delivery cibernético.
Sí, de hecho dice Delivery a tu celular, ¿no? Eso porque sí, porque es como un soporte, estamos hablando de esto, los soportes están cambiando, el CD está, no sé hasta cuándo.
Es una cosa que yo he visto siempre en ustedes, en esta banda, ¿no? Han definido una marca, han definido un camino y le han dado de punta con una difusión increíble, en un medio bastante pacato como es el nuestro. Pero yo iba a decir algo más con respecto a esto... Ah, hablando de cuchillerías, ¿por qué se fue el batero anterior?
Pues el batero se fue a Sudáfrica. Se fue a Sudáfrica. Un día nos dijo, muchachos, me voy para Sudáfrica. Voy a ir a Sudáfrica.
¿Sudáfrica? ¡Mandela!
Sí, bueno, está.
Y se perdió las mieles del éxito.
Y volvió ahora. Tenemos una muy buena relación, Irving Carballo, le mando un abrazo enorme, gran amigo.
Irving
Carballo, sí, gran batero, ha tocado los Buitres, ha tocado muchísimas bandas reconocidas.
Irving, pues, un Carballo también.
Sí.
¿No? Irving Carballo. Carl Horse.
Bueno, ¿y qué nuevas cosas hay en este disco?
Y siempre de todo, siempre dejándonos llevar para donde nos piden las canciones, vamos detrás de ellas, si la canción va para un lado, vamos. Y bueno, ya te digo, sigue un poco el eclecticismo de la banda, que es casi a esta altura como un sello personal, o sea, y bueno, vamos a ahí un poco de todo, y lo que sí repetimos es el productor del disco, el productor artístico, se llama Román Varas, y es el mismo productor de Corazón de Hotel.
¿Cuántos discos venden más o menos?
De Corazón de Hotel creo que es el disco que más vendió. Cursi, andan más o menos en los 1700, 1600, por ahí, estamos casi con el disco de oro, ¿no?
El oro son dos.
El oro son 2000.
¿Y Platino 3? ¿O 4?
Platino, yo no lo sé.
¿Es usted, eh?
No lo sé. Todavía como no tengo ningún platino real. Pero sabemos sí el oro, pero...
Esas cifras en un momento tan difícil...
Es muchísimo.
Pero nosotros siempre tenemos un momento difícil.
Sí.
No, pero... Me refiero a esto, siempre tenemos momentos difíciles, concuerdo totalmente.
Uh-huh.
Desde el 2002 para acá más difíciles hemos tenido, ¿no? En el 2002 en especial.
Uh-huh.
Pero lo que entiendo que es difícil es que la tecnología que hay ahora, que no la había antes, con todo el tema de la piratería, hace que vender 1.700 discos sea mucho más difícil. A eso me refiero, ¿no?
Sí, que se calcula, creo, que usted lo está escuchando, que por calcio original hay como
10
copias o más.
¿Sí?
No, digo, casi 10 copias. Yo escuché 10 copias.
O sea que están unos 17.000 discos.
Sí, ¿no? Claro, sí, pero vos sabes.
El sello es independiente, es una producción independiente.
Sí.
Esta. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Las anteriores qué pasó?
Las anteriores con Bizarro. gracias a Dios, fueron todos estos guitarros.
Y vos, ahí, te digo porque estoy medio curso también.
Claro. Sí. No, fue simplemente una cuestión nomás de económica, contractual, nada más. Distintos puntos de vista que nos llevaron a tomar esta digamos, este emprendimiento de salir independientes. Y como nosotros además nos metemos para adelante.
Por eso, yo te voy a preguntar, te voy a pedir que me digas razones a favor y en contra para tener o no tener un sello de grabación.
Ya, recién no te puedo decir mucho porque como que el disco salió hace 2 días o 3 días y todavía no sabemos mucho. Así que de repente esto te lo puedo contestar dentro de unos meses o dentro de un año. Necesito tener un poco más de distancia para saber bien, evaluar si espero que venga, digamos, buenísimo. Pero por ahora no lo sé mucho, pero estamos haciendo todo lo posible para, ya te digo, para difundir, para tratar de remarla para...
A mí me encantó la presentación gráfica, ¿no? Yo creo que además en el ámbito este, en el medio de la crisis de la piratería y todo esto, lo que no es fácilmente pirateable justamente es la gráfica de un disco, ¿no? Entonces de pronto la gráfica defiende mucho la edición original, ¿no?
Es que eso es lo que buscamos.
Ahí está.
Cada vez generarnos más en la gráfica. De hecho, el disco viene con un imán de ladera, además de regalo. Ya que se llama el libro del disco, dijimos, bueno, un imán de ladera infaltable.
Sí.
Viene con un souvenir.
Claro.
Te digo, mirá, pero el que compra un disco original se va a tener que ir con una ladera, no con un imán de ladera. Porque
claro.
Los originales, va a haber que premiarlo al tipo que compra un original.
Por ejemplo.
Sí.
Marketing, allí voy. Con este logo.
Ajá.
¿Se va a poder entrar a la presentación del disco?
No hemos pensado eso, pero capaz que sí, es buena idea. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nosotros todo el tiempo estamos...
Porque eso sería la forma de definir a los fieles. Estaría bueno saber también entre los fieles, los que son amantes de lo que vos hacés, cuántos están pirateando.
Claro. ¿No? ¿Quién tiene el imán? A ver, ¿quién tiene el imán?
¿Qué pasa con mi señora esposa?
Que tiene el imán, tiene el disco.
Sí, claro.
Tiene el disco posta.
Es el mejor de los fieles.
No es malo, no es
buena
malo.
Buena idea, me gustó. Ya la anoto.
Ojo, él puede hacer 10 copias, pero si tiene el imán... Es el mejor de los 10 infieles.
Aportó uno.
Totalmente.
Y ese puede entrar, el resto lo tiene
engaña contra el vídeo.
Sí, y rastrearon en los discos anteriores, se enteraron de dónde los vendían los piratas y todo eso. Por eso
yo lo he visto por todos lados.
Andaban por todos lados.
Es una salvaje inclusiva, a veces, ahí.
Claro. ¿Qué hace cuando lo ven?
Miran, viste, así la cara, tipo, diciendo, ¿alguno me voy?
¡Oh, claro!
¿Todo?
Sí.
De varias ferias y en varios,
¿Y qué hace cuando ves?
Sí, el corazón hotel. Inclusive es un sentimiento. Es raro, es una sensación rara. Porque por un lado te da bronca, pero por otro lado te pones contento porque de alguna manera el hecho de que
están
ahí en la feria
circula, claro.
Y no, y que quiere decir que de alguna manera se lo piden o que la banda es popular, ¿no?
Y sí, si hay demanda es porque, si hay oferta es porque hay demanda.
Exactamente.
Ladran Pancho, como decía.
Sí.
A ver el uno, el track uno.
Y algo que pasó, algo que cambió. Los niños de la cuadra que reían ya no están. La calle estaba llena de felicidad. Y ahora sí la iba caminando sin parar. Con la cabeza ya pasan, van y saludan. En alto la solían llevar, mirando a los demás. Para pensar un minuto, parar un minuto, pensar un minuto. ¿Y quién iba a decir que nos podía pasar? Por más que ni pensábamos que nos iba a tocar. El tiempo ya pasó, tenemos que entender. Nos vamos pareciendo a lo que no queríamos ser. No hay nada que se pueda decir que haga verdad. Dejamos la apatía ganar, ni siquiera pelear. Para pensar, para ver la luz. Dejamos la apatía ganar, ni siquiera pelear. Para un minuto, pensar un minuto. Para un minuto, pensar un minuto.
Pensá un minuto se llama,
sí.
Y yo te preguntaba qué era la versión House Martin.
Sí, porque es la versión de House Martin.
Es una banda que por supuesto yo no tenía ni idea.
Sí.
Y me desayuné cuando me dijeron ustedes. Gracias por eso. ¿Qué edad tienen ustedes, Fabián, vos y Diego, son más o menos contemporáneos?
No, Dios, tiene 28 o 29, no me acuerdo bien. Es de 38, cumplí.
¿38?
Sí.
¿Y cómo empezaron a hacer la banda juntos?
Y porque yo ya había a Daniel Dresler y un día se tocar a la casa a zapar y estaba Diego tocando el bajo, era 29 o 20 años.
¿Sí?
La rompía tocando el bajo así y ahí nos empezamos a juntar. Y aparte seguían los temas, y un par de temas para grabar, un tema para grabar específicamente y... Era Luna de Ney Peraza, taller de voz de música popular. Me dijo, vos, está bueno ese tema para grabarlo, ¿tenés algún bajista o necesitamos tal y tal cosa? Y bueno, justo se dio la casualidad que pasé por lo de Daniel, me encontré con Diego, nos estábamos toda una tarde zapando y le dije, vos, necesito un bajista para grabar un tema que... Y ahí en adelante empezamos a tocar y simplemente la primera vez era tocar, armar algunos temas para tocar en un boliche para los amigos. Todo empieza así, ¿no? Primero que es el tocar en un boliche para los amigos y después empezás, si vos está bueno, ¿qué pasaría a grabar un disco, no? O sea, es así, cuando te das cuenta, acá estamos.
Y ustedes están a full parafraseando un disco de Daniel. ¿Ustedes están a full con la música o están haciendo cosas distintas? ¿O están a full con curso?
Ahora estamos a full. Por suerte, ya hace unos años, estamos 100% dedicados a Cursi, estoy tocando mucho, con esta, inclusive, ya te decía, porque tú estabas hablando vos de la crisis del 2002, pero yo creo que nosotros a partir del 2002 fue cuando empezamos a poder
despegar
y es increíble, ¿no? En el momento de crisis.
La fila del ministerio, es eso, ¿no? Como la de la costa, ¿no?
La de la costa, sí, la de la costa en realidad la hicimos por primera vez este verano pasado. Pero hemos tocado muchos movidas estas de
por todo el país.
Por todo el país. Por todo el país y ya te digo, el 2002 coincidió con eso, ¿no? Coincidió con un poco con la explosión del rock del nacional. Yo creo que toda la música nacional, ¿no? Porque hoy por hoy en los medios se difunde todo el tiempo, música nacional como una cosa ya común. Ya uno empieza a ser rápido, ¿no? Sí, ahora igual estoy escuchando un poco más de todo, ¿no? Por lo menos me da la sensación. No sé. Sí, yo creo que el rock está como
fuerte. Está muy fuerte. Uh-huh. ¿Sabes lo que me encanta de esto que estábamos escuchando? La valentía, ¿no? No solo el buen gusto del arreglo de los chelos y todo, pero también la valentía. Porque no es común que las bandas de rock uruguayas se arriesguen a hacer un espectro tan claro, hacer una versión, hacer un espectro tan amplio de estilos dentro de un mismo disco, a meter timbres que no son habituales, que no es simplemente poner la patita arriba del overdrive y distorsionar todo el tiempo. Si acá pasan un montón de cosas que están bastante por fuera de la lógica del mercado. Uh-huh. Esto te lo digo como un gran elogio, ¿eh?
Claro.
Eso me encanta, la búsqueda tímbrica que hay acá, ¿no?
Sí, de hecho nosotros cuando empezamos a hay una canción más específicamente que de hecho cuando empezamos a empezar a divagar para el tema de componer temas y todo, hay una canción que arranca con un caballinho en viaje así por Brasil y tiene como un planito de los acordes para tocar. Aparte sí, bueno. Es difícil porque es súper como duro el caballinho así para tocar, así como
como un charango,
claro. Y bueno, empecé sacar, hacer unos acordes, mi menor, sol, más o menos ahí, a ver, a leer, a ver cómo era la cuestión. Me llevé para lo de Diego y dije, oh, mirá qué bueno que está esto, o sea, nos gusta experimentar. Y de ahí nace un tema, Seba, que nace eso. Y el timbre de esa canción te lleva inclusive a te lleva para lado de la letra.
La letra la leí, y me parece terrible letra. Te iba a decir, leí el cuadernito, ahora estábamos con Fernando acá antes de empezar, y no sé por qué caí en esa letra y me la leí de punta a punta y me pareció impresionante esa letra, era muy buena. Ahí, a ver si espera un poquito de Seba. Y que además este tiene mucho que ver con otro tema también, como va a venir, ¿no? Una cosa así, ¿no? Con esa ida y vuelta de la palabra, ¿no?
Se va. Sin ti te regreso, lleva millones de consejos, no dijo a dónde ni hasta cuándo, con lo que queda de aguinaldo. Y la en la termina, se entera, escucha disco todo el día, enamorado de la vida. Tranquilamente maquinando, que va a ser uno caminando, ya se imagina estando ahí.
Contaba Fabián Cruz que de Cavaquín, esto lo dijimos al aire, ya no sé cuándo estamos hablando al aire, cuando estamos off the record. Está, de Cavaquín, y esto es un, hay un samba ahí atrás, ¿no? Cuando ustedes están hurgando en todos los estilos, que están haciendo un mansecito, que están haciendo una chacarera, que están haciendo un ska, que están haciendo un samba, corren el riesgo de ser criticados por los dueños de los estilos.
Sí.
Hasta que ustedes ya forman la marca, ¿no?
Claro.
Hoy son una marca.
La verdad que sí, pues, el principio de la banda fue bastante difícil, ¿no? Porque no nos querían encasillar. Era como, para el rock éramos muy
pop,
y para el popular éramos muy rock. Entonces quedamos con un limbo, y fue bastante difícil como, pero bueno, es lo que sentíamos hacer, y dijimos, vamos para adelante en algún momento. Además, hay ejemplos, en el caso de nosotros, un disco que fue muy importante para nosotros, escuchábamos y decíamos, oh, y estos tipos lo hacen, y nosotros lo podemos hacer también, que se llama, una banda que se llama Café Tacuba, que también de una propuesta así súper ecléctica, y que se dan el gusto de hacerlo y se toman la libertad de hacerlo, y para nosotros fue como una especie de...
¿Qué es un viejo? ¿Café Tacuba es independiente también?
No, no. Creo que no, no. Creo que ellos tienen...
¿Ustedes consiguieron entrar al circuito de MTV?
Ajá, sí.
¿Cómo va eso? ¿Cómo se hace para eso, además?
Si nosotros entramos con un videoclip que se llama Del 2 al 70, de nuestros dos
segundos discos.
Sí, del segundo disco, exactamente. Y en realidad, un contacto de Bizarro y lo empezaron a rotar. Lo rotaban no una hora, sino a las horas 5, ¿no? Lo rotaban tipo 12 de la noche, 2 de la mañana. MTV,
pero... En la hora cultural, sí.
Sí, sí, sí. Cultura para todos. De 4 de la mañana a 5 de la mañana.
Tienes una pregunta y te la hago de corazón, en el sentido de... Yo sé que de repente si hablar a los Drexler de Jorge, si no la de Jorge también, de repente es una cursilería de pandemia, pero... Digo, ¿ayuda o no ayuda? A ver si tener la banda del hermano de Jorge Drexler.
Bueno, nosotros Jorge siempre nos ha dado buenos consejos, ha estado cerca nuestro y todo, pero bueno, no lo sé, nosotros tuvimos que desarrollar hacer nuestro propio camino, como quien dice, ¿no? Porque en realidad somos una banda, entonces es una movida distinta a la de Jorge, pero no sé bien qué responder de eso, porque
con eso tengo bastante.
Sí.
¿En vivo reproducen los sonidos que generan en el estudio? Te digo porque hay mucho arreglo, mucha sobregrabación, mucha multipista usada, etcétera. ¿Cómo hacen en vivo siendo un trío para sonar parecido a esto?
En vivo tocamos, usamos muchas secuencias, algunas canciones, digamos, en un 50% del show hacemos tocamos con secuencias que cíclicamente ayudan mucho para determinadas sonoridades que entran a través de las canciones que lo usamos casi, se diría, como un músico más, ¿no?
Claro.
Y que Diego Bartaburo, el batero, se encarga como...
Es capo, Diego, ¿no?
Sí, fenómeno. Terrible batero.
Aparte, Diego Bartaburo, Diego Drexler... Parece que se llama Diego también.
¿No? No, además te digo más, el técnico se llama Diego Viera, y el sonista se llama Diego Verdier.
Como Diego Verdier,
Diego Verdier, aparte de que manda saludos.
Claro, yo grabé Bossa Nova de Sordés con él y claro, con claro. Mecanoura.
Claro.
Terrible buen gusto, para nada de curso.
No, y además estaba en casa ahora mismo, mandale saludos a Fernando.
¿Y cuándo se presenta este delivery, Diego?
Lo estamos presentando todos los fines de semana. Donde nos llaman a tocar,
no hay un evento puntual, no hay un evento de presentación puntual.
Evento puntual sí lo vamos a hacer el año que viene, más o menos por mayo, porque queremos siempre los presentaciones. El Corazón Rojo así también, salió en septiembre, octubre del 2004 y lo presentamos en el 2005 en la radio y se encuentra
a determinado género.
En mayo, en junio creo, en los movie centers, hicimos dos movie centers. Pero nos gusta como que el disco de alguna manera... Nosotros como hacer, grabar un disco es como hacer cine y tocar en vivo es como hacer teatro. Entonces ahora estamos como en la etapa de representar las canciones. Claro, pues ahora está un tema, ¿no? ¿Cómo tocamos esto? A ver.
Claro. Ahora pues me gustó eso de, está buenísimo lo que dijiste, ¿no? Grabar un disco es hacer cine, tocar en vivo es hacer teatro. Pero me hablaste de todos los Diegos. El movimiento de cursi, ¿cuántas personas son que van a hacer, por ejemplo, el movimiento para tener un espectáculo en el Movie Center, una cita rosa, cuántas personas se insume?
Si nosotros, a ver, te digo, somos...
Para ver los tres en la paraditos...
No, somos tres, pero somos cuatro porque está Pedro Alemani, ahora que está, se incorporó a partir de este disco para empezar a...
Sí,
toca la viola, sí, no toca la viola, y viola eléctrica, y somos somos 8, 9, te diría 9, anda en orden de 9, 10 personas, porque incluye el fletero, todo, ¿no?
Claro.
Todo, es una movida es una movida. Vamos con PA, vamos con sonido, que esto, que lo otro.
¿PA qué es?
Recorremos todo el país.
¿PA qué es? El sonido propio.
Propio.
Claro, sí, el sonido.
O sea, es la amplificación.
Propia. Amplificación.
Para mí que era PA.
Sí, PA. Para mí también, ¿eh?
¿Cómo suena, PA? ¿Cómo
suena? PA. Pero y camioneta con tráiler atrás, recorriendo todo el país.
¿Camioneta de ustedes?
¿Eh?
¿Camioneta de ustedes?
No, es de el...
¿De Flete?
Flete, que...
Vamos a ver, aparte,
Edo Julio Lorenzo, que le mando un saludo enorme, personaje impersonal.
Sí, ¿cómo están con el tema del mercado argentino? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, vienen de Corazón Hotel, lo editó el sello Pop Art el año pasado. Eso es un sello importante de allá. Y bueno, estuvimos haciendo prensa, estuvimos haciendo algunos toques. Era puntualmente el 29 de septiembre, vamos por primera vez a tocar el Pepsi Rock allá a Buenos Aires. Para nosotros es un evento súper importante, ¿no? Es un festival de rock enorme, que dura como 10 días, que tocan músicos muy importantes. Y por primera vez vamos a estar en el festival de esos que... Ya te digo, inclusive ese día cierra la Vela Puerca. Increíblemente la Vela Puerca cierra como a esta altura es.
Sí, un número de fondo, grande, claro, sí, grande.
Estuve haciendo un show en Buenos Aires un mes y medio y quedé sorprendido de un ingeniero de sonido lo que conocía a las bandas uruguayas.
Sí.
Era increíble. Me hablaba con propiedad de todos, incluso de Malacate hablaba, que era Nacho. Y el tipo conocía.
Sí, claro.
No, además de las bandas, bueno, no te va a gustar de La Vela, que un poco es la punta del iceberg, ¿no? Porque es la banda más popular de las uruguayas en... Es tremendo, 4 Luna Park hicieron, ¿sabes? Imagínate.
Fuerte eso.
Muy fuerte. Y aparte a nosotros, todo el tiempo, nosotros referencias, sí, La Vela, esto... Y aparte muy conocedor de la música uruguaya, ¿no? Ni que hablar, porque nosotros te la hemos tenido notas y al lado, sí, hasta de todo. Del Príncipe, de muchísima música uruguaya. Hay una avidez con la música uruguaya tremenda.
Fabián Cruz representando a trío o cuarteto.
Ahora cuarteto, ¿no? Y ahora somos cuarteto, trío,
lo que sea
necesario.
No preguntamos cuántos son, sino que vayan saliendo.
Exactamente.
Gracias por estar, por la idea esta, de repente me hablás con un 5.
Ya está, ¿no?
Ya está. Para mí no quiero nada, ¿ves? Y muestran la manito así abierta como diciendo un 5 y...
Tu tarifa histórica son $200, así que con eso lo arreglo.
Está bien.
Muchísimas gracias por ese contacto.
Bueno, pará, elegiste uno, sí, seguro.
Ya va a venir, está el número 10 del disco.
Sí, es el número 10.
Gracias.
Estaba de mí, estaba a encontrar la manera. Iba a ocurrir sin presentirlo siquiera. Medio de la inmensa lluvia de la tarde más común. Iba a querer correr por toda la casa. Iba a intentar comunicar qué le pasa. Todo lo que mata es la ansiedad. No es fácil esperar. Quiero verte sin poder creerte. Y lo más lindo no te espera. Vamos todavía, vamos que cabida. No es más un punto de partida. Ya va a venir, ya casi escucho tu risa. Yo solo es cuestión que no nos mate la pista. De los atajos del amor, no sé qué va a venir. Va a querer correr por toda la casa y va a intentar comunicar qué le pasa. Todo va a ir cambiando de lugar a nuestro alrededor.